Hola mis amigos y bienvenidos de nuevo a Hebreos. El capítulo 12 comienza con uno de los más grandes versículos de inspiración. Pero antes, quiero recordarte dónde estamos. Estamos sentados en una reunión con aquellos creyentes del primer siglo, nuestros antiguos hermanos y hermanas. La vida ha sido difícil para ellos y la persecución empeora. Pero también hay gozo, sobre todo cuando se reúnen. Y al encontrarse, necesitan inspiración, necesitan una palabra. El predicador ya está bien adelante en su mensaje, pero esta parte final, esta sección, casi los prende fuego, no por su elocuencia, sino por las historias. Historias que todos en esa audiencia conocían desde niños. Los héroes Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Daniel, historias de valor y coraje. Historias de débiles que fueron fortalecidos y de pecadores convertidos en santos. Por la fe vivieron más allá de esta vida. Ahora llegamos al centro de ese gran salón de la fe. Sus historias y testimonios nos rodean, nos hablan. Llevamos su legado. Me recuerda a una de mis escenas favoritas en el cine. La película es Rudy. Sean Astin es brillante como Daniel Rüdiger. Su gran pasión, el fútbol americano de Notre Dame. La escena en la que Rudy entra por primera vez al vestuario y siente el peso del lugar. Las historias, las leyendas que se vistieron ahí, los cuatro jinetes, Knut Rockne, Bruce Krause, Angelo Bertelli, Johnny Lujak, Don Lattner. Para Rudy, ellos eran héroes. Y el discurso, ¡guau! Si no has visto esa película, tienes que verla. Todavía me hace llorar. Y justo ahí es donde estamos al comienzo de Hebreos 12, recordando a los héroes de la fe, sus historias frescas en la mente, esa mirada en sus ojos, llenas de determinación. ¿Qué fue lo que vieron que les dio tanta perseverancia? ¿Y qué nos pueden enseñar? Comencemos en el versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El predicador dice que estamos rodeados por una gran nube de testigos. La idea no es que nos estén mirando, sino que sus historias dan testimonio. Cuando te preparas para correr, ellos hablan. Ya corrieron su carrera. Ahora te toca a ti. Y mientras te preparas para entrar en acción, puedes escuchar los ecos de generaciones pasadas. Testifican de la fidelidad de Dios en medio de pruebas. Fortalecen tu determinación, fortalecen tu fe. Me encanta la imagen de nuestra vida con Dios como una carrera. Despojémonos de todo peso. Muchas cosas en este mundo están bien si tan solo caminas por la vida, pero no si estás corriendo. Dios te dio propósito, metas, una misión. No llegues a la línea de salida cargando cosas innecesarias. Prepárate para correr. Escuché la historia de un pequeño avión usado por un ministerio misionero de aviación. Le quitaron los asientos acolchonados y todo lujo innecesario. Volaban lo más liviano posible, con solo lo esencial. ¿Por qué? Porque cada kilo que quitaban significaba más medicina y suministros que podían salvar vidas. Tu vida es como ese avión, solo tienes cierto espacio y tienes una misión, así que suelta todo lo que estorba. El versículo también dice, y del pecado que nos asedia. Si permites pecado en tu carrera con Dios, se te va a enroscar en las piernas como una enredadera. Tarde o temprano, el pecado te va a hacer caer. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En la escuela secundaria, o preparatoria. Una vez corrí fuera de ruta en una competencia porque no vi las señales. Me fui por cualquier lado y perdí. Dios ya trazó el camino para nosotros. Sigue la ruta. Corre con perseverancia. Amo los Juegos Olímpicos y sobre todo las historias. Me inspiran. Pero, ¿recuerdas cómo era ver las Olimpiadas de chico? Cuando eras lo suficientemente ingenuo como para pensar que tal vez algún día podrías estar ahí, el Señor ya trazó una carrera para ti. No es solo para la élite mundial. Esta carrera es la vida, tu vida. Corre, persevera. Como Abraham, tal vez no conozcamos el camino que tenemos por delante, pero podemos confiar en el que lo trazó. Y también recuerda los ojos de los que vinieron antes. Ellos vieron algo. Todo atleta te dirá que estar enfocado y con la mirada en el lugar correcto es esencial. Ojos en la pelota, ojos en la meta. Porque tu enfoque mental sigue el enfoque visual. Y no me refiero solo a lo físico. Si eres ciego físicamente, esto igual se aplica a ti. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Mira a Jesús. Es como tu entrenador, diciéndote, pon tu mirada en mí. Él abrió el camino delante tuyo. Él es el perfeccionador, el que terminará la buena obra que comenzó en ti. No ha terminado. Mira cómo vivió, cómo soportó todo por ti. Regresemos al versículo 2. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Me gusta la palabra consideren. Reflexiona. ¿Cómo enfrentó él esa oposición? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para no desanimarnos? En el versículo 4, el predicador empieza a hablarnos como un verdadero entrenador, como si nos estuviera entrenando para ganar. Habla de la disciplina del Señor y nos recuerda que Dios nos disciplina como un buen padre disciplina a su hijo o hija. Este giro hacia la disciplina paternal puede parecer un cambio de tema, pero recuerda que un entrenador disciplina a sus atletas no para castigarlos, sino para entrenarlos. Los empuja a desarrollar resistencia, fuerza, estrategia. Y un padre hace lo mismo. Un buen padre no disciplina solo para castigar, sino para formar carácter, humildad, sabiduría, fortaleza, habilidades de vida. Esa es la imagen. El Señor es tu padre. Versículo 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y en el versículo 7 leemos, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Esto debería revolucionar nuestra forma de ver las pruebas. Dios está formando tu carácter y te trata como a su hijo. Te ama. Ahora, paréntesis. No lleves esto a un extremo antibíblico. Algunos cristianos adoptan una actitud de seguir jugando aunque duela, que ignora heridas reales. ¿Seguir a pesar del cansancio? Bien. ¿Seguir con una conmoción cerebral? Peligroso. La perseverancia no ignora los problemas. La perseverancia enfrenta los problemas con fe, determinación y humildad, y atraviesa el proceso necesario de sanidad. Dios sana. No ignora las cosas. Reconoce cuando algo requiere atención especial, como el trauma, la salud mental o el matrimonio. Y por favor, no des consejos con frases cristianas vacías sobre el dolor si no entiendes el trauma del prójimo. Nota que el texto no dice que Dios causa la dificultad o el mal. Dice que Él es el buen Padre que está contigo para guiarte a través de todo eso y que usa esa oportunidad para ayudarte a madurar. Volviendo al texto, también es el buen Padre que te disciplina para entrenarte, alejarte del pecado y el peligro y formar tu carácter. Y el entrenamiento no siempre es agradable. Muchas veces duele. Pero en el versículo 11 leemos, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Sabes lo que se siente cuando el entrenamiento da fruto? ¿Cuando tu fuerza y habilidad aumentan? Es genial. Cuando te sometes al entrenamiento de Dios, la recompensa es justicia en tu vida y paz en tu alma. En el versículo 12 leemos, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies. En otras palabras, Prepárate para entrenar. Limpia la pista. Es hora de trabajar. Si tus brazos están débiles, tienes que saber que tu entrenador no vino para aplastarte, sino para sanarte y fortalecerte. Seguido a todo esto, el predicador lanza instrucciones rápidas sobre cómo correr bien esta carrera. Vive en paz con todos. Esfuérzate por hacerlo. Sé santo, separado. Sin santidad, nadie verá al Señor. No dejes entrar la amargura que crece en tu corazón como una raíz venenosa bajo la superficie. Versículo 16. Que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. El sexo sin moral va a destruir tu carrera. La palabra griega aquí es pornos y simplemente significa una persona pornográfica. Esaú es llamado profano porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Satisfizo su deseo corporal, despreciando su futuro. Su rol y responsabilidad familiar no significaban nada comparado con su apetito. Eso es ser profano. Y es una advertencia clara en contraste con nuestro llamado. Persevera, hereda lo que Dios prometió. El capítulo no ha terminado, pero vamos a hacer una pausa aquí para que puedas tomarte el tiempo de profundizar esta primera parte. Vuelve a mirar el vestuario. Recuerda a los héroes. Fija tu mirada. Prepárate para correr. Y recuerda lo que dijo Rudy. Nunca es demasiado pronto para rendirse. Te veo en la segunda parte. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.